Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Bueno, doy gracias a Dios por la posibilidad de estar hoy y todo este mes aquí compartiendo con ustedes. Gracias a cada uno de los componentes de esta iglesia. Me llevo gratas enseñanzas, gratos almuerzos, gratos desayunos, gratas comidas, grato todo. He comentado con los hermanos el impacto que han hecho en mi vida. En Colombia tenemos un concepto muy diferente de lo que es Canadá. Ustedes son gente luchadora, gente que ha estado aquí ganándose lo que tienen. A veces allá pensamos que es todo abrir la puerta y ahí está el dinero. Pero hablando con las personas que han abierto su corazón, solo quiero darle gracias a Dios por haberles conocido. Gracias por estos 5 años que el Señor me tuvo esperando para estar aquí. Él tenía un propósito y era enseñarme que hay personas que valoran el amor de Dios. Personas que valoran a individuos como nosotros que no merecemos tantas atenciones. Gracias por todo, David. Gracias porque aún sin conocerme, tuve un espacio en su corazón y en su congregación. La iglesia está infinitamente agradecida con ustedes, con cada uno de ustedes, por todo lo que han hecho por este servidor. Aspiro algún día desde la selva, desde la profundidad de la selva, enviarles un video donde ustedes sepan lo que estoy haciendo allá. Pues sin ropa y todo, pero video al fin, eso no. El problema, la bendición es lo espiritual, lo material, no se preocupen. Vamos a ver. Señor Dios, te damos gracias por este día, gracias por tu amor. Qué bendición, Señor, poder estar transmitiendo tu palabra y predicando lo que tú has colocado en nuestros corazones. Dispón que hoy tengamos mentes abiertas y corazones abiertos para conocerte un poco más. Infinitas gracias por cada uno de los hermanos que hoy tomaron el paso del bautizo. Señor, bendíceles, guárdales, y qué privilegio, Señor, haber participado de este evento, Señor. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. A mí me dicen el paseador de la Biblia, porque me gusta entrar en las historias y conocer más a fondo, escudriñar los temas. No es que el pastor no lo haga, ¿no? Ni le estamos quitando el crédito, pero me gusta ir allí a fondo y mirar qué tiene el Señor para nosotros. Hay un libro, hoy vamos a hablar de bendiciones y consecuencias. ¿Cuántas veces hemos escuchado hablar de bendiciones y consecuencias? Muchas veces es un tema recurrente en el corazón de los pastores, hablar a la congregación acerca de las bendiciones que hay en la palabra de Dios, pero que también el incumplimiento de las ordenanzas trae consecuencias. Hoy vamos a hablar del libro de Proverbios. ¿Okay? Libro de Proverbios. Tenía dispuesto 2 horas, pero me dijeron que tengo 20 minutos. Entonces vamos a ver el libro de Proverbios en 30 minutos y sacar ilustraciones, enseñanzas. ¿Para qué leemos la palabra del Señor? ¿Para qué viene usted el domingo a la congregación? ¿A compartir, a disfrutar de las pupusas, las 20 millones que van a hacer? Pero a escuchar al Señor. Y que esa palabra sea efectiva en nuestras vidas. Ese es el propósito. El libro de Proverbios va a reunir resume 513 de los 3.000 proverbios que son identificados como escritos por Salomón. Entonces, en los 31 capítulos de Proverbios, tenemos 513 de esos proverbios escritos por Salomón. Originalmente, el concepto proverbio se refiere a una expresión que transmite una sentencia buscando promover una reflexión. No es una lectura pasajera. La palabra de Dios quiere procurar una reflexión en nuestras vidas. Quiere que a través de la lectura, a través de lo que nos expone, haya reflexiones, haya reacciones frente a la palabra del Señor. Que no seamos pasivos, que no seamos de domingo, sino que día a día estemos compenetrados con el Señor. La paremiología, ¿han oído esa palabra? Paremiología, entonces la dejo para que la estudien, el próximo año me dicen qué significa. Es la ciencia que estudia los proverbios, paremiología. Y estos proverbios son más que todo tradiciones basadas en experiencias. ¿Por qué debemos saber qué es lo que está escrito? Porque es más fácil entender qué es lo que vamos a mirar. El proverbio usualmente es una frase de origen popular, repetida en forma invariable, en la cual expresa un pensamiento moral o una enseñanza espiritual. El proverbio tiene como fin desembocar en una enseñanza moral o en una experiencia espiritual. Es una sentencia, es un resumen también de vidas. Pretende mostrar comparaciones entre imágenes comunes, entre imágenes muy sencillas, con concretas y verdades profundas de la vida, revelando acontecimientos, situaciones que un hombre vivió y que quiere compartir con cada uno de los que aquí estamos. Entonces, la lectura de proverbios debe inspirar a nuestras vidas a actuar. ¿Está bien? A que hoy salgamos pensando, cuando leo uno de esos 500, ¿cuántos? ¿500 qué? 513, ¿qué dejó en mi corazón? ¿Qué dejó en mi vida? ¿Y cómo debo enfrentar la situación de ahí en adelante? Ilustra situaciones. Debemos ingresar en un estudio serio, en un estudio radical y profundo del libro de Proverbios. Cuando Dios toma a Salomón, ¿quién escribió Proverbios? Ahí les adelanté para no quedar mal. Salomón. ¿Quién es Salomón? ¿Quién es este hombre que escribe el libro de Proverbios? Un hombre que procede primero directamente de un pacto de Dios. ¿Con quién? Con David, ¿cierto? Ya sabemos toda la historia y Dios hace un pacto con David y le dice, tú no construirás el templo porque hay sangre derramada en tus manos. Bueno, eso es otro tema. Pero tu hijo lo hará. Y el Señor permite a través de Segunda de Samuel y Primera de Reyes ver todo el desarrollo de la vida de Salomón. Un hombre que fue llamado por Dios, un hombre que fue aconsejado directamente con su padre ahí en Segunda de Reyes, cuando Salomón aconseja, cuando David aconseja a Salomón y le dice, hijo mío, guarda los mandamientos, sigue a Jehová, mira todo lo que Él te ha dado, prospera y camina. Y Salomón inicia una vida de caminar con Dios. Salomón, un hombre que clamó a Dios por sabiduría. Y sabemos que fue el hombre más sabio que hubo y habrá sobre la tierra. ¿Provisto por quién? Por Dios. Salomón, un hombre con el cual Dios hizo pacto. Un pacto directo de Dios con Salomón. Salomón, un hombre que amó a Jehová. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 1. Y vemos cómo Salomón expresa su amor a Jehová y Jehová reconoce el amor que tuvo Salomón. Pero Salomón también un hombre que se equivocó. Un hombre que en determinado momento se desvía de los parámetros y equivocó el rumbo. Y lo equivocó tras mujeres y tras posesiones. Un hombre que permite que el reino sea dividido. Un hombre que se preocupó más por él que por el reino que le había sido encargado. Ese Salomón, el Salomón llamado por Dios, el Salomón que un día dijo, Señor, te amo, el Salomón que un día fue aconsejado por su padre, ese Salomón escribió el libro de Proverbios. Un Salomón entregado a Dios. Un Salomón que entendió que más allá del fracaso, querido hermano, hay un Dios poderoso, hay un Dios que levanta, hay un Dios que prospera, hay un Dios en el cual creer y un Dios cierto y fiel en nuestras vidas. Ese Salomón es el que quiere decirnos para qué se escribe el libro de Proverbios. Capítulo 1 del libro de Proverbios. Y Salomón dice, este libro inspirado por Dios es escrito con varios propósitos que a veces pasamos por alto, que a veces dejamos atrás por simplemente hablar de historia y hablar de las mujeres de Salomón y hablar de las riquezas de Salomón. Capítulo 1, versículo 2. Dice, ¿para qué fue escrito este libro? Para entender sabiduría y doctrina. ¿Sabiduría y qué? Y doctrina. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso de escrito para entender sabiduría y doctrina? Es simplemente que este libro fue escrito para pasar del simple conocimiento a la actitud necesaria para vivir una vida piadosa que agrade al Señor. Y eso lo conseguimos a través de la sabiduría. ¿Cuántos sermones han escuchado ustedes a través de nuestro querido pastor? O de los pastores que han venido, o de los maestros de escuela dominical. Esos sermones realmente han hecho el impacto que Dios espera en sus vidas. Porque después de tantos años seguimos con las mismas quejas, quejándonos de lo mismo frente a las situaciones. Primero, libro de Proverbios para entender sabiduría y para entender doctrina. ¿Y qué es la doctrina? A veces decimos, no, nuestra iglesia es de sana doctrina. Y los pentecostales dicen que son de sana doctrina. Los testigos de Jehová, ¿qué es doctrina? Doctrina es el conjunto de ideas o enseñanzas, principios básicos, diseñados en una disciplina de naturaleza moral. La doctrina está identificada en la moralidad con que usted desempeñe los mandatos de Dios. En la moralidad con que usted camine basado en los esquemas que el Señor ha puesto a través de su palabra. Para eso es Proverbios. A través del proverbio usted adquiere sabiduría, usted adquiere doctrina, ¿qué más? Para conocer razones prudentes. ¿Para conocer qué? Razones prudentes. ¿Y qué es eso de razones prudentes? ¿Quién me da una razón prudente? Y hemos leído el libro de Proverbios muchas veces, ¿cierto? ¿Escrito por quién? ¿Por Salomón? ¿En qué año? Dejémoslo así. No nos metamos en problemas que ya me dijeron que el pastor los va a regañar. Sí. Por favor, conocer razones prudentes. Razones, la prudencia, hermanos, hermanos queridos, es la capacidad de pensar ante ciertos acontecimientos sobre los riesgos posibles que estos conllevan. La prudencia nos lleva a detenernos. La prudencia nos lleva a decir, esto no es del Señor. El proverbio le está diciendo, ojo, y habla a las familias, habla a los padres, habla a los jóvenes, habla a los niños, a todos les dice, ojo, la prudencia está en saber comprender lo que Dios quiere para mi vida. ¿A través de qué? De sus mandamientos. ¿Para qué más nos sirve el libro de Proverbios? Para entender lo que es justicia, juicio y equidad. ¿Cuántos de nosotros creemos que somos justos? El único justo es Dios. Entonces nosotros no somos justos en nuestra propia justicia. ¿Debemos buscar la justicia de quién? La justicia de Dios a través de todo lo que hacemos. Y justicia es la capacidad de amoldarse a la norma de Dios. Eso es justicia. Cuando el Señor me dice a mí que tengo que perdonar, ¿cuántas veces? 70 veces 7. En mi carnalidad yo digo, oiga, difícil. El hermano ya me la hizo 5 veces. Y el Señor me dice que lo perdone, ¿cuántas? ¿Cuánto es esa multiplicación para los matemáticos? 7 por 7. Gracias, hermana. Le falta una. ¿Cuántas veces está usted dispuesto a perdonar? La palabra del Señor me dice que cuando entiendo juicio, entiendo la voluntad de Dios, y el 70 veces 7 habla de la perfección del perdón. Eso es lo que revela 70 veces 7. Cuando ustedes miran el número 7 en la Biblia es perfección. Y el Señor nos está diciendo que tu perdón sea perfecto. Nos acordaremos, pero ya no habrá dolor, ya no habrá resentimiento. ¿Cuántos de nosotros aún nos acordamos del compañero de estudio en quinto no sé qué grado de primaria que nos pellizcaba o nos borraba el, y queremos todavía desquitarnos? ¿Hay perdón allí? No. Perdón, juicio. Pero también nos habla de justicia. Es tratar a los demás como se merecen delante de Dios. ¿Y ante Dios cómo somos? iguales. Entonces yo trato al hermano como se merece delante de Dios. ¿Será que sí tratamos al hermano como se merece delante de Dios? No, ¿por qué? Porque no hemos adquirido sabiduría, no hemos entendido doctrina, no tenemos juicio, no tenemos justicia, no hay equidad. Y el libro de Proverbios quiere enseñarnos eso a través de cada una de sus disertaciones. ¿Para qué más nos sirve el libro de Proverbios? Para dar sagacidad a los simples. ¿Cuántos queremos ser sagaces? Sagaz. Lo entendemos en Colombia como el que es vivo, el que puede hacer la trampa, el que siempre... No, el Señor quiere darnos sagacidad. Y esta sagacidad es simplemente discernimiento, es una habilidad para comprender las cosas y percibir con claridad lo que conllevan. Hermanos, el Señor quiere guardar nuestras vidas. Y utilizó un hombre llamado por el que le amó, aconsejado por su padre que se equivocó, pero utilizó un hombre para decirnos, mire, sean sagaces, entiendan, miren a dónde los lleva cada situación. Eso pasa solo en Colombia. Yo estoy aquí aterrado porque aquí no pasa nada. Todo pasa en Colombia. Los jóvenes. Nos preocupa tanto en Colombia la juventud. El Señor tiene la persona idónea para cada uno. Y allí vemos niñas de 14, 15 años, que a esa altura ya han tenido relaciones sexuales, que a esa altura han pasado por aquí, por aquí, por aquí, por allá, y que al final llegan al matrimonio como una escapatoria, no hay nada más que hacer, cuando el Señor ha prometido paz, tranquilidad a través de Proverbios, y lo vamos a ver más adelante. Dice también para que, para entender, ¿cierto? Oirá el sabio. Versículo 5, y aumentará el saber y el entendido adquirirá consejo. ¿Cuántos somos sabios? Bueno, ya todos no quieren decir. Listo. Si usted es sabio, lea Proverbios. ¿Qué le va a proveer el libro de Proverbios? Sabiduría. Si usted se cree sabio, coja el libro de Proverbios y aumente su sabiduría. Si usted se cree cuerdo, ¿cuántos nos creemos cuerdos? Coge el libro de Proverbios y sea más cuerdo. ¿Le va a proveer qué? Cordura. Ahora, ¿qué es cordura? Cordura es un estado psíquico de la persona que tiene una mente sana. Y tristemente hay cristianos que no tenemos una mente sana. No porque estemos enfermos, sino porque nuestros pensamientos no glorifican al Señor. ¿En dónde encontramos pensamientos que glorifiquen al Señor? En su palabra. Y ha tocado correr bastante, hermanos. Vamos entonces, sigamos. ¿Para qué más? Para entender Proverbio y declaración, palabra de sabios y sus dichos profundos. Es necesario entender a través de todos estos parámetros que hemos visto que Dios tiene un propósito en todo lo que nos habla en el libro de Proverbios. ¿Está bien? ¿Ok? Vamos para allá. ¿Cuántos queremos estudiar los 31 capítulos del libro de Proverbios? Todos, ¿cierto? Entonces, como no alcanzamos, porque el pastor estuvo aquí hablando un rato y me quitó el tiempo. Gracias, pastor. Muy amable, se lo tengo en cuenta para la tarde. Entonces, vamos a mirar algunos de los proverbios y los vamos a ver con sabiduría, ¿ok? ¿Qué quiere Dios, hermanos queridos? Que nuestras vidas cambien. Él quiere lo mejor para todos. Pero, ¿cuál es la característica innata de nosotros? La necedad. Somos necios por naturaleza y el Señor ha dado todas las instrucciones. ¿Usted quiere tener una vida feliz? ¿Vaya a dónde? A Proverbios. ¿Usted quiere criar sus hijos en sujeción? ¿Vaya a dónde? A Proverbios. ¿Usted quiere amar más a su esposa? Difícil. Si usted quiere amarla más, es porque no la ama. Entonces empiece a trabajar con eso. Listo. Vamos a mirar entonces que Proverbios es la palabra, ¿cierto?, provista por el Señor de advertencias y consejos. Ahora, ¿a quién? ¿A quién aconseja el libro de Proverbios? Salomón, ese hombre que miramos que fue el sabio y el rico, y ojalá ustedes lean juiciosamente, porque el tema es juiciosamente el libro de Eclesiastés. ¿Quién escribió el libro de Eclesiastés? Salomón, el predicador. ¿Y qué dice él? Vanidad de... ¿Cuánto es vanidad? Todo. ¿Y qué es todo? Todo. Lo único que no es vanidad es Dios. ¿El único real es quién? Dios. El resto es ¿qué? Vanidad. Y un hombre que tuvo todo, lo vamos a ver diciendo, hombre, di mi corazón a inquirir sobre todas las cosas, le di rienda suelta, di, me di a los placeres y al final de cuentas me di cuenta que todo era ¿qué? Vanidad. Y si quieren ser más así, vayan al libro del Cantar de los Cantares. ¿Quién escribió el libro del Cantar de los Cantares? ¿Qué es el libro del Cantar de los Cantares? Sino una apología al amor. Una apología. Si él me besara con besos de su boca, porque mejor son sus besos que el vino. ¿Oh? Se quedaron todos así. ¿Quién dice eso? No, la Sulamita, ¿cierto? La Sulamita a Salomón. Bueno, vamos allí. Entonces vamos a ver consejos. La familia, queridos hermanos, esta organización, digámoslo así, que fue el propósito básico del Señor, porque Él forma a Adán y luego ¿qué le coloca? A Eva y empieza la familia. Está tan resquebrajada, tan pocos valores, los hombres tan irresponsables. ¿Ok? Me estoy metiendo en líos, pastor. Hermana, ¿se puede pasar a este lado? Y las mujeres, vamos a mirarlo ahorita. Vamos a mirarlo, ¿cierto? Que la familia es el eje fundamental del plan de Dios. Decía el pastor, qué bueno poder construir para sus hijos y sus nietos. Ellos son la familia. ¿Qué les estamos dejando a ellos? ¿Qué familias estamos formando? ¿Cómo conservar una familia, un esposo y una esposa, frente a los grandes problemas y dificultades que se presentan hoy? ¿Cómo no sucumbir a las tentaciones? ¿A dónde lo encontramos? En el libro de Proverbios. En el libro de Proverbios. Vamos a ver algunas cosas y vamos a empezar con consejos para los hombres, sabiendo que el hombre es la cabeza de la familia. Y mi hermana dijo, ajá, pero ahora sí no, ¿cierto? Caballeros, Pablo en ciertos apartes, hablando a las iglesias, dice, os ruego por las misericordias de Dios, cuando escribe el libro de Romanos capítulo 12. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis, y ustedes saben el resto. Varones, desde Colombia queremos darle una voz de ánimo. Hay algo que no podemos desperdiciar, y es la familia. Mi hermana Loida se reía de mí porque se me dañó el celular y me veía desesperado tratando de hacer una llamada a Colombia. Era para mi esposa, que hacía 12 horas no hablábamos. Y 12 horas para mí es una eternidad. Porque es lo que Dios ha colocado a mi lado. Es la única que me entiende, que me soporta y que me cocina todo lo que yo quiero. Entonces yo la amo mucho por eso. Vamos. Varones, aprecien la joya que Dios ha puesto a su lado. Por favor, entiéndanlo. No hay tiempo para desperdiciar aquí, allá y allá, cuando al final, en el corazón, siempre va a estar la de aquí. No suframos. No demos tantas vueltas para entender que amamos solo a la mujer que Dios puso en nuestros corazones. Proverbios capítulo 6. Consejos para los hombres. El hombre malo, el hombre depravado, el que anda en perversidad de boca, que guiña los ojos, ¿no? Hola, nena. ¿Cómo estás? Que va por ahí. Es curioso que cuando revisamos la Biblia juiciosamente, vemos que todas estas cosas que hacemos ahora ya fueron. ¿Lo dice quién? Eclesiastés. Lo que es, ya fue. No hay nada nuevo debajo del sol. Y eso de picar el ojo de... están dos muchachos y ven ahí a la... Y... Mira aquí qué dice. Eclesiastés capítulo 6, versículos 12 y 13. Que guiña los ojos, que habla con los pies. ¿Cierto? Que habla con los pies, que hace señas con los dedos. Perversidades hay en su corazón, porque no hay transparencia. Cuando no podemos mirar cara a cara a nuestra esposa, cuando hay un pecado oculto que nos lleva a evadir, eso es perversidad de corazón. Le dice el Señor, no es para los hijos de Dios. ¿No es para quién? Para los hijos de Dios. También tenemos el 3.13. Vamos allá. Gracias, pastor, por quitarme el tiempo. 3.17. Eclesiastés capítulo 3, versículo 17. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas de paz cuando anda en el Señor. No importando lo que pase, hay caminos de deleite, hay caminos de gozo. Hermano, por más que usted haga a esta altura del partido, Barcelona-Real Madrid, que va a ganar el Real Madrid, a esta altura del partido yo no puedo conquistar a Angelina Jolie. Y me ha dado vuelta en la cabeza y me pregunto por qué. Es lógico, no puedo. Pero Dios me ha dado una esposa hermosa. La van a conocer esta tarde. Vamos a pasarla ahí por... Y la amo. ¿Cuántos varones hoy pueden de corazón decir que aman a su esposa? Y mirarla a los ojos y decirle yo te amo. Hágalo. Hágalo. ¿Se acuerdan cuando éramos novios? Nos mirábamos fijamente, ¿no? Al que primero llore. Y no sé qué, y así, y nos mirábamos y todo. Pero mírame, ¿sí? Cuando teníamos una conversación por teléfono, cuelga tú. No, cuelga tú. ¿Sí? ¿Pasaba o no? Ahora, lo que menos queremos es oír a la esposa. Ojalá. Vamos allí. Versículo 3.13, entonces nos dice, vamos al 10.32, por favor. Proverbios 10.32, los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla ¿qué? Perversidades. ¿Cuáles son sus conversaciones cuando está en el trabajo? ¿Cuáles son sus diálogos? ¿A qué se reúnen a hablar los hombres fuera de fútbol? ¿A qué se reúnen? ¿A hablar del Señor? Y esa es nuestra motivación. La motivación del creyente, del líder, del que es cabeza de hogar, es hablar ¿de quién? Del Señor, instruir a su esposa, a sus hijos y llevarlos todos por el camino de paz. Consejos 11:14. 11:14. Ojo, esposos. Ojo, varones. Donde no hay dirección sabia, ¿caerá qué? A veces nos metemos en líos, pero... El Señor nos trae para decir lo mismo que les ha dicho el pastor toda la vida, pero en colombiano. Esa es la diferencia. ¿Cuántos matrimonios destruidos? ¿Por qué? ¿Qué dice Proverbios? ¿Donde no hay qué? Dirección sabia. ¿Por qué caen los matrimonios? Porque no hay dirección sabia. Y dice la palabra del Señor en el 14, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Mas en la multitud de consejeros, ¿ahí? ¿Dónde está la multitud de consejeros? En Proverbios. ¿Cuántos consejeros tiene el libro de Proverbios? 513. ¿Se los presento? Lea todo el libro de Proverbios. 513 proverbios que le van a aconsejar acerca de cómo mantenerse firme y fiel. 16, 28 al 30. Vamos al libro de Proverbios, capítulo 16, 28 al 30. El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los... ¿Qué pasó? Vamos dando en el clavo, allí y acá. Y el chismoso... ¿Qué hace el chismoso? Eso es en Colombia, les vuelvo a decir. Aquí y en la iglesia, por aquí no hay ningún hombre que sea chismoso. Se los garantizo, ¿cierto? ¿Qué hace el chismoso? Crea contienda. Que sus palabras sean reales delante del Señor. Que podamos glorificar a Dios a través de lo que hacemos. Pero también, el libro de Proverbios, vamos a encontrar una respuesta para el tema también de las mujeres, queridas damas. Ustedes son preciosas, encantadoras, bellas. Por eso nosotros quisiéramos tener varias. No, una nomás. Sí, porque si son preciosas, no. Pero hay cositas que hay que arreglar, queridas hermanas. Hay cosas que hay que arreglar. El hombre tiene una dirección sabia y la mujer, 14:1, vamos allí. Capítulo 14, versículo 1. La mujer sabia, ¿cierto? ¿Qué hace? Edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Mujeres, ¿ustedes se consideran sabias o necias? No levanten la mano, tranquilas, no digan nada. Es para el corazón. Si usted se para frente al Señor, frente a la responsabilidad que Dios le ha dado como esposa, como madre, como amante de su esposo, ¿usted es sabia o es necia? ¿Qué ha hecho con el hogar que Dios le ha dado? ¿Ha permitido construir o destruir? ¿Ha tomado la palabra del Señor como guía? ¿Sí? Si usted lo hizo, es sabia. Si no, ahí está la respuesta. Hay bendiciones y hay consecuencias. La mujer sabia, ¿qué hace? Y la necia. Y oramos porque ustedes sean mujeres sabias, que creo que aquí todas. Yo predico esto solo en Colombia. Vamos a ver allí 9:13, por favor. Vamos al 9:13. Proverbios capítulo 9, versículo 13. Y gracias a Dios que no hay aquí así. La mujer insensata es ¿qué? Es simple e ignorante. Es como palabra fuerte, ¿cierto? La mujer insensata, la necia, ¿cómo es? Dice el versículo, es alborotadora, es simple e ignorante. Si a usted le llegan y le dicen, hermanita, le tengo una buena noticia. Usted es una ignorante de esas tremendas. ¿Cuál es su reacción? Si usted no está en la palabra del Señor, eso es. Y el Señor no manda razones, se lo dice de frente. La mujer insensata es necia. Es simple y ¿es qué? Ignorante. ¿Cómo cambiamos el concepto y yendo a la palabra? ¿Y a qué libro vamos? Al libro de Proverbios. La tarea por este año va a ser leer ¿qué? No, la Biblia. Toda. Y entre toda la Biblia está el libro de Proverbios. Miremos otro así sencillo, 11:22, por favor. 11:22. Y por favor, voy a pedir a las mujeres que lean este versículo. Proverbios 11, capítulo 22. Vamos a ver. Por favor. Y no nos vamos a reír. Como zarcillo, ¿cierto? ¿Cómo qué? Como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo, es la mujer hermosa, apartada de... Usted puede pintarse, puede maquillarse, puede vestirse, 90, 60, 90, o cámbielo, 180, 20, 40, póngale las que usted quiera. Pero sí, eso estoy yo, ya voy así, pero hermanitos, queridas hermanas, lo exterior no es lo que busca el Señor. El Señor quiere un corazón que le ame, que le sirva, que sea esa mujer que nosotros allí, como el libro de Proverbios, la mujer virtuosa, cuando ustedes leen del 10 al 21, es el paraíso para nosotros encontrar una mujer. Por eso él dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa las piedras preciosas. Yo tengo en la casa una piedra. Es preciosa a veces, pero bueno, me sacan, ¿no? Es eso, es mirar, es que esa mujer se convierta para nosotros en eso, ¿cierto? Ojo, preocúpense por lo interior. Lo exterior pasa. ¿Qué dijo Salomón? vanidad de vanidades, todo era vanidad. Yo me acuerdo del hermano y este servidor a los 18 años, ¿no, hermano? Qué cuerpazo los que teníamos. Al menos yo, no sé, ¿sí? Fuerte. ¡Ah! Y ahora la gravedad hizo todos los efectos posibles. ¡Todos! Bueno. Pero hay gozo en mi corazón. Porque pude conservar una joya que el Señor puso. Y ella hace que sea una joya preciosa. ¿Ok? Entonces, sigamos también por tiempo. Vamos a ir más rápido. 21:9, por favor. Proverbios 21:9. Aquí no sé si se utilice, que creo que no, el tema de la cantaleta. ¿Se utiliza acá? ¿En México? Cantaleta. ¿Qué es cantaleta? No es que canta lento, no. Porque a veces confundimos los términos. Dele y dele y dele y dele. ¿Qué dice la palabra del Señor acerca de eso? 21:9, queridas damas. Mejor es para su esposo vivir en un rincón del terrado que qué. Que con mujer rencillosa en casa espaciosa. A veces nos preocupamos por lo material y queremos tener una casa amplia y el último televisor. Y el esposo está por allá en el cuarto, saca todas las disculpas para no salir. ¿Por qué? Porque no hay paz. Ojo con la lengua, hermanas. Por favor, cálmense. Cálmense. Take it easy.
Ya. ¿Voy bien?
Okay. Listo. Por favor, aprendan a dialogar. Aprendan a... Porque tienen un esposo maravilloso. Un esposo que es cabeza. Acérquense y hablen en vez de estar dando cantaleta. 21:19. Mejor es, y mire que todo dice, mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa, ¿qué? E iracunda. ¿Cuántas son iracundas? Levanten la mano los esposos que le tienen miedo a la mujer. No. La esposa iracunda. No hay necesidad. Estamos hablando de criar para un futuro. Estamos hablando de dar testimonio. Estamos hablando del Señor. Y lo que a mí me confronta es que esto lo haya escrito Salomón. ¿Sería que él tenía la experiencia para escribir todas estas cosas? ¿Con cuántas mujeres vivió Salomón? Bueno, ya lo vimos. ¿Cuántas suegras tuvo? Sigamos. Dejémoslo de las suegras porque aquí también hay para las suegras. Listo. 31:10. Y ahí terminamos el tema de la mujer. 31:10. Mujer virtuosa. ¿Quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con su voluntad trabaja sus manos. Es como nave de mercader. Trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y sigue el relato. Ustedes no saben cuánto anhelamos los hombres tener una mujer así. Pero la mujer necia derriba su casa. Hay que buscar sabiduría, queridas damas. Así como queremos sabiduría para los hombres, busquemos sabiduría también ¿para quién? Para las damas. ¿Y qué hacemos con los hijos? ¿Qué problema con los hijos? Capítulo 1. Estamos paseando. Yo aquí me desquito. Ustedes me llevaron a pasear por allá, yo los llevo a pasear por la Biblia, entonces no hay problema. Enseñemos a los hijos a amar al Señor, a respetarlo. Hay algo que estuve en cierto sitio predicando y allá es costumbre para el esposo tener varias mujeres. Es normal. Y fuimos a la iglesia a predicar y era normal y supe de casos normales, pero es que me decían es cultural, ¿cierto? Es cultural que el esposo tenga varias mujeres. ¿Será que Dios es cultural? Dios no es cultural. Dios es un Dios justo y recto. Y le dice, muchachos le dicen a los jóvenes acá, ¿no? Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. ¿Cuántos jóvenes hay acá con sus padres? Levanten la mano. Ok, gracias. Por favor. El Señor quiere, desea, anhela personas que le amen. Y el amor empieza por casa. El amor empieza por respetar y valorar a sus padres, por obedecerles. Yo tengo 4 hijos y yo lo que quiero es lo mejor para ellos. Y usted, padre, ¿usted qué es lo que quiere? Lo mejor para su hijo. Hijos que están aquí, los padres quieren lo mejor para su hijo. Y el Señor dice en... Se me fue, oiga. Versículo 8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia te darán a la cabeza y collar a tu cuello. Es aterrador ver cómo los hijos le responden a los padres. Ver la respuesta de un hijo ante un requerimiento del padre. Y no es solo allá, es aquí, es en toda parte. Muchachos, por favor, reaccionemos. Estamos frente a un Dios vivo que exige respeto a los padres, que se escuche al padre y que se tenga en cuenta la instrucción de la madre, porque es el primer mandamiento con qué. Con promesa. ¿Saben lo que quiere decir eso? Para que tengan largos días y todo les salga bien. O sea, no les va a salir todo bien por los pilos que sean para estudiar y por las carreras que tengan. Empieza todo en el hogar. Instrucción. Hacer caso a los padres. Ser obedientes. También 6:20. Vamos al 6:20, por favor. Dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos. Allí, amárralos. ¿Siempre a dónde? Enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas, te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Cuando yo tomo la instrucción que me da mi padre como luz, me permite andar en el camino. Si el papá le dice hasta las 10, llegue a las 9. Y verá el gozo de su padre. O si no, llegue a las 11. Y verá qué. La otra cara de su padre. Pero no. Instrucción. Guianza. Sabiduría. 10:1, por favor. Capítulo 10, versículo 1. Nos dice. El hijo sabio alegra al padre. Pero el hijo necio es tristeza de su madre. ¿Cuántas madres tristes? Muchos de los que estamos, muchas de las historias que he conocido de los queridos hermanos, pasan por dolor, ¿cierto? Por frustración, por hogares rotos, por, temas también bien pesados. Pero el Señor está diciendo a los jóvenes que están hoy aquí, que por favor, miren a sus padres. Y guarden la palabra, busquen la instrucción, sigan el camino, sabiendo que lo que se quiere es lo mejor. 13, capítulo 13, versículo 1. Si usted quiere saber si es sabio o no, tiene un termómetro, muchacho. Porque una cosa es ser sabio y otra cosa es ser inteligente. Otra cosa es que el Señor le haya capacitado con un grado superior, un poquito, ¿cierto?, ahí más que otros. Pero sabio se mide bajo el precepto de que el hijo sabio, ¿qué hace? El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Usted sabe si en su casa tiene un hijo sabio o un hijo burlador. ¿Cuántos desearíamos tener un hijo sabio? Y un burlador, no queremos. va parte del Hijo y parte del Padre, que ya lo vamos a ver. Entonces, Proverbios, este libro que estamos mirando hoy así rápidamente, nos quiere informar e ilustrar acerca de qué hacer sobre todos estos temas. Había mucho más, pero gracias, pastor. A los padres, 17:1. Padres, por favor. Y padres, hablamos de padre y madre, ¿no es cierto? Nos dice, mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de ¿qué? De provisiones. Padre y madre preocupados por la provisión. Eso está bien. Está bien preocuparnos por la provisión de nuestros hijos. Pero es indispensable que haya paz. Que Dios esté allí. Que podamos ser capaces, por inteligencia y por sabiduría, de solucionar los problemas que se nos presentan a diario. Que seamos lo suficientemente maduros para entender que la palabra del Señor, a través de bellos libros, nos capacita para solucionar todos los inconvenientes que se presenten. Ser padre no es solo procrear. Ser padre es edificar, es guiar, es ilustrar, es proveer, es amar. ¿Cuántos hijos necesitados de amor? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, que estamos aquí, no tuvimos amor en nuestra infancia? ¿Y cuál fue el resultado? En Colombia la gran estadística muestra que el 90% de los que han caído en la droga y en la delincuencia provienen de hogares disfuncionales. Que el 72% de las niñas en embarazo de 12 a 14 años están en hogares donde faltó el padre y la mamá tuvo que ir a trabajar. ¿Cuántos hogares destruidos? Porque no entendimos que Dios, en su palabra, nos proveyó un gran libro para padres, madres, hombres, mujeres, hijos, jefes y todo contexto que queramos mirar. La invitación hoy es, hermanos, a que escudriñemos juiciosamente el libro de Proverbios. Que nos deleitemos allí, que saquemos todas las verdades que este libro tiene para nosotros. Señor Dios, te damos gracias. Gracias, buen Padre, por tu amor y tu misericordia. Gracias porque no estamos solos, Señor. Gracias porque has dejado la instrucción para nuestras vidas, Señor, para poder caminar rectamente como tú anhelas y como tú deseas, Señor. Señor, gracias por permitirnos tener un tiempo aquí en el libro de Proverbios, Señor. Gracias por todo lo que Salomón ha dejado escrito a través de la inspiración de tu Santo Espíritu para que nuestras vidas caminen de la forma recta como tú deseas. Colocamos en ti, Señor, nuestras vidas. Colocamos nuestros corazones en este momento, Señor, sabiendo que hemos fallado, Dios. Que así como Salomón un día se equivocó, Dios, nosotros también nos hemos equivocado. Pero te agradecemos porque hay esperanza, Señor. Porque hay vida, porque hay un futuro en ti, Dios. Porque podemos avanzar seguros que la luz de tu palabra está iluminando nuestro camino. Señor, gracias por ser bueno. Gracias porque tu instrucción está. Y anhelamos no seguir caminando como necios, sino como sabios e inteligentes, Señor, buscando siempre tu rostro. Te damos infinitas gracias por este día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados, me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí, y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono área 604 6-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elreventor.com. Bendiciones.